¿A qué Jesús lo llamaron?
Siempre me acuerdo del título de un diario de cuando lo llamaron, cuando Jesús Rodríguez asumió como ministro de Economía. Pero es otro Jesús, estamos hablando con otro Jesús, que no va a ser ministro de Economía, o tal vez sí. Jesús Escobar, candidato a diputado nacional, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, bendiciones a los dos.
Ya me trasladé al reino, viste, a la serie, claro, de Netflix.
Claro, totalmente.
No te veo muy de ese lado, Jesús.
¿En serio?
No te veo brindando bendiciones.
De ahí vengo yo. Yo inicié mi militancia en la Iglesia Católica, di misa. Y
¿cómo diste misa?
Claro, yo cuando era pequeñito, eso sigue ocurriendo en algunos pueblos. Yo vivía en el Huecú y era una especie de, qué sé yo, no sé, diácono, una cosa así, ni sé cómo se llama.
Diácono sí es cuando no son sacerdotes.
Monaguillo.
Claro, te iba a decir, no te va la edad para diácono.
Me gritan de acá, monaguillo. Y el cura, el padre santo, era de Loncopué. Tenía un Citroën y venía una vez por mes. Los tres domingos siguientes daba misa yo.
Mirá vos, y tan jovencito, bueno, sí. Muy cuestión religiosa.
Sí, pasa, vos sabés que me enteré, ahora sigue pasando en algunos parajes del interior, en donde algunos...
¿Jesús? ¿Lo perdimos?
Lo perdimos.
Ahí está. Fue la intervención divina.
Pensé que el operador había puesto algo así medio religiosos, sí, pero no, bueno, y creo que todos aquellos que pasamos por el catolicismo, después, digamos, continué yo militando en la iglesia, en el colegio secundario con el padre Wolfram Montalcó, íbamos a hacer las primeras misiones que se hacían a Rincón de los Sauces, a los pobladores más humildes de Rincón de los Sauces, y íbamos en el avión, en el Twin Otter de YPF. Viste, no había caminos como hay actualmente a Rincón de los Sauces. La ruta era muy mala y la base de YPF estaba en Cutralcó, Plaza Winkle, uh-huh, donde yo estaba haciendo el secundario. Entonces íbamos a misionar a Rincón de los Sauces y nos llevaba a Don Mariani, me acuerdo, un ex combatiente de Malvinas, uh-huh, en el Twin Otter de YPF. Así que después en la universidad ya, viste, me secularicé. Pero siempre a uno le queda algo, y para mí el saludo más lindo que hay, me encanta cuando me lo dicen en los barrios y lo replico, es bendiciones.
Sí, está bueno, es una buena intención.
Es hermoso. El otro día, mira, lo tengo grabado en video, lo voy a poner seguramente después de la campaña, hay una situación muy, muy, muy hermosa, y bueno, y ponerle el adjetivo que quieras también, ¿no? Porque entra una carnicería, un carnicero en la novela, ¿no? Al fondo me reconoce, bueno, me dice cosas lindas y me dice, te voy a dar las bendiciones. Y justo había alguien que me estaba filmando, ¿no? Entonces me da las bendiciones. Y después se ve eso, yo agacho la cabeza, me bendice, y se escucha de fondo el bombón asesino.
Viste, te pasan cosas raras. Recién ese silencio y raro acá, no sé, Jesús. Vamos a meternos de más de lleno en la campaña, que ya quedan poquitos días. Vienen recorriendo, bueno, con Valeria Amstein, con parte de la lista de Libres del Sur, los hospitales, ¿no? Comenzaron un recorrido por los hospitales, si no me equivoco. Hoy les toca Plotier. Te quería preguntar, ¿por qué se centraron específicamente en este punto?
Hoy vamos a estar en Plotier y Senillosa. Mira, nosotros lanzamos o relanzamos esta segunda parte de la campaña en el Hospital Castro Rendón, porque nosotros ya traemos desde hace muchos años, yo lo planteo desde hace 20 años cuando Sovich dijo que a partir del 10 de diciembre del 2003, salud pública y salud privada para el gobierno de la provincia de Neuquén iban a tener igual importancia. Siempre fui mencionando este planificado proceso de desguace, de financiamiento y destrucción del hospital público tal cual lo conocimos. Y ese proceso se fue profundizando en el tiempo. Y creo que ahora llegó a una parte muy, muy compleja, que es la parte en donde se pasa a las normas legales, y que lo está llevando adelante Omar Gutiérrez. Este proceso de de destrozar el acceso a la salud pública para buena parte de la sociedad. Entonces, nosotros habíamos definido tomar como uno de nuestros ejes importantes y principales la defensa del hospital público, y bueno, fíjate que coincide ahora justamente con una nueva vuelta de tuerca que el gobierno de Omar Gutiérrez pretende en este proceso sobre el hospital público. Bueno, entonces nosotros profundizamos también este eje y hacemos el cierre en todos los hospitales públicos de la provincia. Durante esta semana vamos a abrazar solidariamente a todos los hospitales de la provincia del Neuquén. Nosotros con Valeria Amstein particularmente vamos a recorrer los de la zona de la confluencia, pero nuestros compañeros y compañeras, candidatos y candidatas del interior, lo van a hacer en el resto de la provincia.
Jesús, y de estos recorridos, ¿qué se están ustedes trayendo? ¿Qué les dice la gente, los trabajadores?
Bueno, en primer lugar, recibimos mucho afecto y respeto, incluso de aquellos que nos dicen que no nos van a votar, con lo cual también te da una satisfacción por todos los años y por todo el esfuerzo que hemos puesto en mostrar una idea distinta a la de los partidos tradicionales. Después, por supuesto que se reafirman las propuestas que nosotros tenemos de crear trabajo, de bajar los impuestos de las pymes y comercios que tomen empleados en blanco, de que hay que enfrentar seriamente los aumentos de precios, como venimos diciendo desde hace prácticamente un año con el ISEPSI junto con Paula Sánchez, no para las elecciones, lo decimos hace un año porque vemos cómo la plata se le escurre de los bolsillos a la gente. Y bueno, y a mí me parece que la prioridad tanto para el empleo como para el primer empleo para los jóvenes como para las mujeres tienen que tener una activa participación del Estado acompañando al sector privado que tome la decisión de incorporar jóvenes y mujeres al mercado laboral. En eso no alcanza con la capacitación, porque te capacitan, pero después cuando vas a pedir el empleo te dicen, bueno, ¿y cuál es la experiencia? Por lo tanto, ahí tiene que estar el Estado compartiendo una parte de los primeros salarios de modo tal que los jóvenes y las mujeres puedan tener mejores condiciones de acceso al mercado laboral. Bueno, estas son algunas de las impresiones que nosotros recabamos en una campaña que hemos caminado muchísimo y que lo hemos hecho de la mano de propuesta, a diferencia de lo que veo otras expresiones que se basan exclusivamente en eslóganes.
Se ve, Jesús, que se tapó, sí, el micrófono.
O se activó el altavoz.
O se activó el altavoz, Jesús, porque se te escucha pero muy bajo. A ver.
Si alguien está ahí con Jesús escuchándonos a nosotros en la radio, sé si alguien que le diga que mire el celular.
Se ve que se activó el micrófono. Sí,
ahí está.
Se ve que se activó el altavoz porque como seguiste hablando pero se escuchaba muy bajo.
Ah, bueno, Néstor, sí, puede ser. Estábamos con... estamos con la familia escuchando música antes de partir al jardín de infantes.
Ah, está bien, está bien. Te iba a preguntar, Jesús, cómo
hacer una llamada extraña, claro. ¿Está vieron?
Sí.
tiene su cosa. Te iba a preguntar cómo
medio mística.
Medio mística. ¿Cómo lográs, hablas con la gente y siempre está la grieta? Es como que en estas elecciones estamos castigando o premiando al gobierno. ¿Cómo haces vos para ir con una propuesta intermedia?
Te decía eso, Mario, vos sabés que una de las cosas, lo hablaba, mirá, ayer lo dije específicamente en un programa, por eso me acuerdo el día, el viernes pasado hablábamos con Ceci a la noche, el viernes había sido un día larguísimo, terminé re tarde, llegué a casa y estábamos picando algo a la noche y le decía esto del respeto que siento que nos tiene la gente, ¿no? En primer lugar, porque, mira, a mí me pasa algo muy particular, que es que yo puedo recorrer cualquier lugar de la provincia y nadie me dice Escobar, ¿no? Todo el mundo me dice Jesús, con lo cual de movida te genera una cercanía que te permite un ida y vuelta, un escuchar a las personas y también decirles tu punto de vista de una manera, creo yo, distinto, imagino, a lo que le ocurre a otros partidos u otros candidatos. Me lo han dicho también eso, ¿no? Uh-huh. Así que creo que si existe una grieta, a nosotros nos permite esta cercanía que hemos ido construyendo a lo largo de tantos años, poder hablar de manera más directa. También pasa que hay mucha gente que dice que camina y no camina nada. Entonces, como siempre he caminado, también llego y me tiran los problemas, ¿no es cierto? Entonces me dicen, mirá, esto está todo mal, que acá, y ustedes los políticos, bla, bla, bla. Entonces, ahí también después yo lo escucho y le digo, bueno, está todo bien. yo estoy de acuerdo que está pasando esto y además entiendo las situaciones que son muy duras. Ahora, ¿quién votaste? ¿Y a quién vas a votar? Y voy a votar, y bueno, si seguís votando a los mismos que han hecho este desastre después de tantos años, también alguna responsabilidad tenemos. Y creo que ese es el mensaje más importante junto con las propuestas que nosotros le transmitimos, que es animarse a no votar a los mismos de siempre, que son los que han, de un lado y del otro, han hecho ese desastre en el cual vivimos en la Argentina, particularmente los últimos 20 años.
¿Quiénes son los culpables? ¿Partidos políticos, nombres, funcionarios? ¿Quién es para vos?
Macristas y kirchneristas, no te quepa duda. Fíjate vos que hoy tanto macristas como kirchneristas no solo definen las cosas en Buenos Aires, sino que hablan de cosas que la gente no entiende. Que el problema de la internación de Cristina, que el problema del pelo de Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Mientras abajo la gente está muriendo de hambre, no tiene trabajo, le aumentan los precios, los chicos no tienen colegio. Entonces, esas son las cosas de las cuales la grieta no habla, la grieta no da respuesta. Bueno, nosotros en tal sentido somos o intentamos ser una voz que represente a toda esa cantidad, en este caso de neuquinos y neuquinas, que no tienen esa voz, pero que al mismo tiempo sufren esos problemas. Y ni que decir el partido que gobierna la provincia, que en realidad siempre ha acompañado un lado u otro lado de la denominada grieta del Partido Nacional que gobierne, sin defender seriamente los intereses de la provincia del Neuquén. Yo digo siempre, Omar Gutiérrez defiende mucho más los intereses de Houston que los intereses de Andacollo.
Justo, Andacollo. Te iba a preguntar, Jesús, porque vos desde tu banca que tuviste en la Cámara de Diputados de la provincia, alzaste banderas que en ese momento eran, mirá lo que dice Jesús, que eran las banderas que vinculadas a la defensa del medio ambiente. De esta parte hasta ahora, ¿qué has logrado?
Yo creo que lo primero que hemos logrado, aquellos que desde hace mucho que insistimos, es que haya una conciencia más alta en la sociedad, por encima de los gobiernos. Yo digo que lo primero que hay que hacer, yo lo primero que haría si llego al Congreso de la Nación es tratar de que no se designen más inútiles como ministros de Ambiente, como lo fueron el Rabino Bergman y el macrista, ¿no es cierto?, y el kirchnerista Cabandié. Esa es la importancia que le dan los gobiernos a la cuestión ambiental. Ni que decir lo que ha hecho Omar Gutiérrez, que nunca, nunca, nunca se tomó un minuto para decir voy a crear el Ministerio de Ambiente en la provincia del Neuquén. Ni siquiera digo que sea por celos, porque he sido yo el que presentó esa propuesta hace muchos años atrás. Yo creo que lo hace por lo que dije anteriormente, porque precisamente las grandes operadoras ponen como condición para explorar en la provincia del Neuquén, frente a un gobernador débil que no se para como corresponde, el que no exista leyes, planificaciones y controles ambientales serios.
El gobernador es débil, pero todo el MPN es débil según tu balance, ¿o hay posibilidad de rescatar algunas figuras?
El MPN es un sistema de gobierno. El MPN ni siquiera es un partido. Ahí conviven distintas corrientes, dirigentes sueltos y demás. Eso va conformando en cada etapa histórica, yo exagerando un poco, una distinta composición, pero en líneas generales se ha caracterizado por tener poca firmeza frente a los poderes foráneos. En algunos casos son de carácter nacional y en otros casos son de carácter internacional, para defender seriamente los intereses de los neuquinos y de las neuquinas. Creo que el MPN fundante fue una cosa y posteriormente derivó en otra. Creo yo que en algún momento les agarró mucho temor y no tuvieron la capacidad de, por un lado, establecer una renta, un ingreso mayor a partir de aumentar o pelear por un incremento mayor de las regalías petroleras para poder diversificar la economía, que es el instrumento absolutamente imprescindible para poder lograr una mejor calidad de vida que en algún momento tuvo el conjunto de la población en la provincia del Neuquén, precisamente para las mayorías populares. Hoy quienes pueden disfrutar de tener cumplimentados sus derechos básicos son una porción mínima de la población. Hoy no podemos obviar que Neuquén tiene un 50% de pobreza en una provincia que tiene una renta per cápita comparable a Noruega. O sea, ahí hay un problema muy grande de distribución de riqueza y de matriz productiva.
Claro, pero bueno, la última ley de hidrocarburos pone como techo el 12%, ¿no?
Es horrible. Vos fijate, Mario, que vos me mencionabas que desde hace mucho, yo insisto con lo del medio ambiente, ¿no? Sí. Ahora, también hace 20, 25 años que digo que las provincias productoras de petróleo y gas deben tener un porcentaje mayor de regalías. Siempre me dijeron que estaba loco. El único que coincide con esta visión es Río Seco. Pero yo lo dije primero, siempre se lo digo al negro. Siempre dije que se podía cobrar un porcentaje mayor de regalías. Y me dijeron que estaba loco. Ahora, cuando apareció la tecnología de los no convencionales, que incluso es más cara, el porcentaje de regalías pasó a ser de 15. O sea que, si en la extracción de un recurso que es más caro se puede otorgar 15% de regalías, bien podrían otorgarse 15% o 18 o 20 o 25 en el convencional, que es menos costoso e incluso, obviamente, también en la de los no convencionales. Eso son las cosas concretas en las cuales yo digo que el gobierno de esta provincia, que el partido provincial, que detenta el poder desde hace muchos años, ha sido muy débil para pararse frente a los poderes foráneos, tanto de carácter nacional como transnacional.
Me parece súper interesante. Algunos le van a decir que se vaya a Bolivia.
Podría seguir, porque sí, la 2615 también estableció una sobre regalía en función de... Pero bueno,
voy a volver al proyecto de primer empleo para preguntar en realidad, porque ya hay una mínima proyección de cuáles podrían ser los resultados del domingo. Y supongamos que Guía, que es el candidato de Lari, termina ganando una banca. Él también tiene un proyecto de primer empleo a grandes rasgos muy similar de lo que nos comentabas vos recién. ¿Apoyarías a un diputado de otra fuerza y de una fuerza de estas características si presenta un proyecto de esta clase?
Por supuesto, los proyectos dejan de ser en una cámara parlamentaria, dejan de ser del autor y pasan a ser de todos. Si el proyecto es bueno para la sociedad, hay que apoyarlo. Esa es la gran estupidez que hay en la Argentina. De que porque lo presentan los kirchneristas, los macristas no lo apoyan. Porque lo presentan los macristas, los kirchneristas no lo apoyan, sin saber si el proyecto es bueno o es malo. Como también si alguien del campo popular presenta una aberración, no voy a tener ningún problema en decir no estoy de acuerdo con eso, hay que rechazarlo.
Ahí está. Entonces, bueno, Jesús, el domingo estás pidiendo una banca para Neuquén y esta semana terminan entonces de hacer recorridos por los hospitales de la zona.
Así es, vamos a estar abrazando solidariamente a los hospitales de la zona, pero le digo a toda la comunidad de Neuquén que abramos los ojos y después del 14 de noviembre también hay que seguir abrazando a los hospitales públicos porque es terrible, terrible, hay que estudiar en profundidad la aberración legal, económica, financiera que está haciendo Omar Gutiérrez con el hospital público.
Nos quedamos con eso entonces. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, ha sido un reportaje místico, así que bendiciones para los dos.
Bendiciones.
Que tengas buen día, Jesús.
Ustedes también.
Así dialogábamos con el candidato a diputado nacional de la agrupación Libres del Sur, Jesús Escobar.